Hernández y Mauricio Gómez y también Roy Barreras y Eduardo Rodríguez. Ha habido un debate agrio, duro, en el Senado de la República con respecto a cuando la discusión en torno a que en el futuro se puedan imponer penas a quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad, sobre todo en determinados conflictos. Recordemos que hay gente que, a la que le parece que no está bien que algunos integrantes de las FARC no hayan ido a parar a la cárcel, no hayan tenido, o únicamente a la JEP, por haber cometido delitos sexuales contra menores de edad. Y ha habido una controversia muy, muy seria con respecto a ese asunto. En las últimas horas hubo un enfrentamiento en el Senado de la República entre Santiago Valencia, senador del Centro Democrático, por una parte, y Carlos Antonio Lozada, senador del partido FARC, por otra. Oigamos lo que dijo Santiago Valencia.
Si hay alguien que no debería estar hablando de esto, es usted está acusado de abusar de menores. Y lo tendrá que responder en la JEP, que es el escenario que ustedes crearon para responder de eso. Y entiendo que tenga miedo, y entiendo que de pronto tenga el pecado, pero bueno, usted tiene un escenario natural donde hacerlo. ¿Y usted cree que esto le afecta a su proceso? Y no, claramente, y si usted lo lee, esto aplica hacia el futuro.
Ahí está lo que dijo Santiago Valencia. La idea, por supuesto, de quienes piensan como el doctor Valencia es que hacia el futuro las personas no puedan tener ningún tipo de beneficio penal si han cometido, por ejemplo, una violación a una menor de edad. Carlos Antonio Lozada respondió y lo hizo de esta forma.
Vamos a acudir a la jurisdicción y vamos a aportar verdad. Y no tenemos ningún temor a que el país conozca lo que sucedió en materia de violencia sexual y de delitos sexuales en desarrollo del conflicto. Y todo el país sabe que si ha habido en Colombia una legislación de guerra dura para el castigo de esos delitos, eran los que estaban contemplados en el reglamento del régimen disciplinario de la FARC, que contemplaba incluso el fusilamiento para quienes cometieran ese tipo de delito.
Ahí está lo que ha dicho Carlos Antonio Lozada. Yo le quiero preguntar a Salud Hernández cuál es la conclusión de este episodio. Salud ha publicado en el diario El Mundo de Madrid hace poco un reportaje con algunas jóvenes que estaban en las FARC, que además afirman que cuando eran menores de edad fueron violadas por alguno de los líderes de ese grupo, que se encuentran hoy en día en la legalidad y que firmaron el acuerdo de paz y que deben comparecer, deben responder por estos delitos ante la JEP. Salud Hernández.
Pues hombre, es que yo siempre he creído que eso se tenía que haber quitado de la Jurisdicción Especial de la Paz. Es decir, yo no creo que tenga nada que ver violar niñas y violar niños, no tenga nada que ver con el conflicto armado. Y los comandantes se aprovechaban de los niños y eso es una realidad incontestable. Es decir, es una realidad incontestable que muchos de los comandantes violaron niñas guerrilleras de 10, 11, 12 años. Es una realidad incontestable. Creo que Carlos Antonio Lozada no tiene ninguna autoridad moral. Él es una de las personas que está acusado por alguna de las niñas que fueron de la guerrilla de violador. Entonces yo creo que lo mejor es que le cediera, se hubiera callado. Me parece que es hasta una afrenta y una falta de respeto a sus víctimas que todavía pontifique sobre eso. Y creo que no debería estar. Es decir, fue un error que lo permitieran cuando el proceso de paz de los paramilitares, pero como el gobierno anterior prefirió irse a buscar a Sudáfrica, a Irlanda del Norte, otros ejemplos, en lugar de ver cuál era la experiencia de Colombia, creo que se tenía que haber corregido y haber sacado completamente de los procesos de paz la violación de los niños, que no tiene nada que ver con un conflicto armado, nada que ver.
Roy Barreras, está usted presente ahí. ¿Cuál conclusión saca del episodio?
Bueno, lo primero es que no hay ningún ser humano más o menos cuerdo que no esté convencido, como lo estamos todos, de que hay que aplicar el mayor castigo a los depredadores sexuales, a los monstruos que atacan a los niños indefensos. Yo soy el autor de la ley que castiga a esos violadores miserables con 60 años de cárcel. Yo soy el autor de esa ley, que es casi una cadena perpetua, 60 años sin rebaja. Con esa ley que nosotros hicimos es que están castigando a esos violadores. Y 60 años es casi, repito, una cadena perpetua. De manera que partamos de la base de que estamos de acuerdo en que hay que castigarlos y partamos de la base, por supuesto, de que un delito sexual no tiene que ver con ninguna actividad insurgente ni contrainsurgente. Pero ¿cuál es el engaño que hay aquí? El engaño es enorme. Ahora, a propósito de las fake news, doctor Mauricio Gómez Amín y Juan Carlos y oyentes, a la gente se le dice que con este artículo que presentó el gobierno se va a proteger a los niños y que ese artículo es para evitar que queden en la impunidad los delitos sexuales contra los niños y niñas en el conflicto. Gran mentira. El artículo lo que dice es, y pueden leerlo, es que de ahora en adelante, y además lo escribió mal escrito el gobierno, dice, los delitos sexuales de ahora en adelante tendrán que ir únicamente a la justicia ordinaria. Mire el engaño enorme. En la justicia ordinaria llevan 60 años con absoluta impunidad, impunidad del 99%. Ha sido la justicia ordinaria la que ha sido incapaz de castigar los delitos sexuales, y no solo los cometidos en el conflicto, sino también los delitos sexuales intrafamiliares. Porque resulta que, desgraciadamente, como se sabe todo, como sabemos todos los que hemos estudiado el tema, los mayores depredadores sexuales están dentro de los hogares, dentro de la casa, tristemente. El padrastro, el padre, el tío abusador, el hermano, a veces el profesor abusador o el sacerdote. Son excepciones. Claro, la mayoría de los maestros son nobles, la mayoría de los padres son amorosos. Pero de los casos de violación, es el cercano que abusa de la jerarquía sobre el niño. Y también quedan en la impunidad absoluta. Es gracias a la justicia transicional, y voy a ponerle un ejemplo de este acuerdo de paz, porque a la JEP no la han dejado trabajar. Apenas hoy nos enteramos que la Corte Constitucional al fin va a recibir la ley. Pero en el proceso de justicia y paz del gobierno Uribe, gracias a ese proceso que es justicia transicional, se conocieron 10.000 noticias criminales de violaciones que hubieran quedado en el olvido y en el silencio sin ese proceso de paz, incluyendo las de ese monstruo Hernán Giraldo, paramilitar del Magdalena, que su deporte era coleccionar y violar niñas y niños. Es gracias a la justicia transicional que al fin se puede hacer justicia. El engaño consiste en pensar que si se manda a la justicia ordinaria, ahora sí va a haber justicia. Todo lo contrario, habría un manto de silencio porque nadie diría la verdad. Yo voto y acompañaré este acto legislativo porque me parece que el mensaje tiene que ser contundente. Nadie puede abusar de los menores, pero eso ni protege a los niños ni ayuda a la verdad. Y lo voto si corrige la forma como está escrito por un detalle que yo creo que le sirve a los oyentes conocerlo. Cuando dice que únicamente a la justicia ordinaria los delitos sexuales, primero, los delitos sexuales no existen en el Código Penal, sino son los delitos de violencia sexual. Los delitos sexuales existen en el mundo islámico, que es donde castigan el homosexualismo o el adulterio. Pero además de que está mal escrito por el gobierno, al meterlos todos, incluyendo los inimputables, mire lo que ocurre. Un niño de 14 años que tenga relaciones sexuales con una niña de 13 años, hoy en el Código Penal es inimputable, ambos son menores de edad. Con esta redacción tendría que pagar pena de cárcel. Y por supuesto, esa no es la intención del gobierno cuando escribió ese artículo, pero lo escribió mal. Y a ningún padre de familia se le ocurriría que su hijo, si comete la imprudencia, el error, la equivocación de iniciar su vida sexual imprudentemente con una compañerita de colegio, termine en la cárcel por cuenta de que el gobierno del presidente Duque escribió mal un artículo que ayer celebraron con su aprobación. Lo vamos a corregir y lo vamos a aprobar corregido en el siguiente debate.
Eduardo Rodríguez.
Juan Carlos, hay que recordar de dónde viene esto, y además le voy a contar una buena noticia. Lo primero es que, ¿qué pasó? El Congreso de la República, incluyéndonos nosotros cuando estábamos en la oposición, nos pusimos de acuerdo que los delitos de violencia sexual contra menores de edad fueran sancionados por la jurisdicción ordinaria. Luego, por supuesto, la Corte Constitucional dijo que no, que podían entrar dentro del proceso, y nace una gran problemática donde, pues, inclusive yo recuerdo que yo les preguntaba, díganle aquí si ustedes van a perdonar a los garabitos de las FARC.
¿Qué tiene que ver los garabitos con pero, las FARC?
Porque son violadores, senador. Es que son violadores, atacaron a niños. Por Dios, no, senador, yo le pido que por favor usted le diga si aquellas personas, si aquellas personas
que ver con la puerta de paz, no engañan a los niños.
A garabito no le entra esa ley,
no tienen la misma, no deberían tener la misma consecuencia que tuvo garabito, ¿o no?
Cierto. Fue condenado antes de esa ley.
Sí, desgraciadamente fue condenado antes de la ley.
Pero bueno, el de la niña Zamboní sí se metió los 60 años de cárcel.
Entonces,
por cuenta de la ley que hicimos, afortunadamente.
Entonces aquí quedan dos preguntas y es algo que quería contarles. No solamente está en el acto legislativo, sino que nosotros en el acto legislativo de delitos conexos incluimos, a petición del Partido Liberal, este tipo de delitos contra menores de edad. ¿Qué queda? Delito de narcotráfico, delito del secuestro y violencia contra menores de edad. Y por supuesto, senador, lo que pasa es que usted tiene que entender un principio, y yo sé que usted es médico jurista y yo respeto eso, pero tiene que entender que hay un principio que es de toda la, del ordenamiento jurídico, no solamente colombiano, sino internacional. Y es que ya no podemos hacer, con ocasión de lo que dijo la Corte Constitucional, retroactivo ese tipo de delitos. Por lo tanto, tendrán que regir hacia futuro.
Mauricio Gómez.
Mire, lo que vemos aquí es que es un nuevo round que no debe, que no debería ser un round. Es una nueva pelea que no debería ser una pelea. Es una nueva discusión que no debe, debe generar discusión. Al contrario, debe generar unidad al interior del Congreso, tanto en comisión primera como en plenaria como en cámara, para sacar esto lo más pronto posible y blindar a nuestros niños de estos delitos atroces. Yo comulgo en este tema con Salud. Lozada no tiene autoridad moral para ponerse bravo porque modifiquen el orden del día sobre este tema, porque está cuestionado por muchos niños y es mejor quedarse callado y no sonar cínico en este tema.
No, es mejor que diga la verdad en la gente.
No, pero además quedarse callado y no ponerse bravo, creo que es una falta de respeto contra los colombianos y contra esos niños que han sufrido tanto. Yo creo que es mejor pasar agachadito cuando no hay autoridad moral y yo creo que no debe ser un round más, debe ser un momento donde nos unamos para defender a nuestros niños.
Bueno, oigan, hay un tema, y aquí les quiero cambiar de asunto, por unos anuncios del presidente Iván Duque en las últimas horas. Nos quedan 5 minutos de programa y el tema lo plantea Alejandro Villegas.
Es que queremos preguntarles también sobre las medidas que ha adoptado el presidente Iván Duque en las últimas horas para frenar, contrarrestar las acciones contra los líderes sociales. Uno de ellos tiene que ver con la ubicación de jueces express, como lo ha llamado, en las zonas donde se han presentado los mayores casos de homicidios contra líderes sociales, además de otra serie de medidas. ¿Eso puede ser suficiente para frenar esta escalada que ha generado una conmoción en todo el país, doctor Eduardo Rodríguez?
Yo creo que es parte de los mecanismos que se vienen explorando. Si bien es cierto, en diferentes delitos que se atacaron, como en su época el secuestro, el narcotráfico, se crearon una serie de jueces especiales para que judicializaran a esto, inclusive fiscales especiales, para que judicializaran a estos delincuentes, pues ahora tenemos una gran problemática y nosotros como gobierno nacional, o mejor el gobierno del presidente Duque y nosotros como bancada, apoyamos toda esa agenda que el presidente viene generando, como una agenda especial que hoy, pues lastimosamente no estamos hablando de ella, pero que a mí me llenó hoy el corazón de orgullo, y es que lo que yo pago en arriendo ahora se convierte en mi vivienda propia. Lo hicimos en 8 meses y hoy, a una desplazada, le entregamos su primera vivienda, que me pareció que es un acto espectacular, un acto de poder realmente ayudarle a los colombianos, y convertimos ese sueño de que lo que pagamos en arriendo se convierta en nuestra vivienda propia, una realidad.
Santos, ni siquiera de Santos, de Vargas. Juan Carlos, sobre este asunto, dos cosas, pero debe mencionar algo rápidamente en segundos. Usted dio dos noticias aquí en RCN que son unas noticionones inéditas, que nunca se habían escuchado. La primera, que Avianca dice que va a haber retrasos en sus vuelos. Qué cosa tan extraordinaria, si Avianca nunca se retrasa. No sé cuál será la noticia. Y usted ha anunciado, y esta sí es una buena noticia, que al fin el senador Macías mandó a la Corte Constitucional las objeciones. Hoy, esta mañana, la Cámara de Representantes volvió a dar ejemplo y en la votación de un proyecto de acto legislativo a propósito de la publicidad de declaración de renta, 38 miembros con 19 se declaró la mayoría absoluta y hubo decisión. Lo que ratifica que las obsesiones, se llaman obsesiones, fueron en el Senado derrotadas con 47 votos.
No entiendo eso.
No, ni Macías tampoco entiende.
No, o sea, explíquele a los oyentes, porque creo que usted está confundiendo peras con manzanas.
No,
que está hablando de 19 votos.
Usted estaba en esa comisión.
Estoy ahí en la 38 comisión.
38 miembros con 19 votos.
¿Y de dónde
contra
sacó usted
3,
eso?
Acto legislativo 081.
No, usted está hablando
de la declaración.
Creo que de su jefe de prensa le informó.
No, el jefe de prensa.
¿Entonces quién?
Aquí tengo el acta oficial.
Sí,
de muéstrala, la
porque la hicieron rapidísima.
19 votos de 38.
Por eso, pero ¿de qué?
No,
o sea,
vuelvo y le digo,
no,
acto legislativo 081 de hoy.
Es que lo feo de debatir.
Pero bueno,
nos toca avanzar porque ya.
Pero no, es que
perdóneme, pero
Eduardo está totalmente perdido. Pero venga, yo le contesto su pregunta.
Sin groserías.
Sobre la comisión. No, estar perdido.
No, es que usted grosería. Siempre es un grosero.
La comisión de garantías que establece el acuerdo de paz es el instrumento para salvar las vidas de los líderes. Y esa comisión de garantías solo se ha reunido una vez en enero. Y se reunía una vez cada mes. Hay que reactivar la comisión de garantías. Y hay otra falla enorme que estaba en el acuerdo de paz para salvar la vida de los líderes. La creación de la unidad autónoma para prevenir los grupos sucesores del paramilitarismo en la fiscalía. Eso no se hizo. Trabaja muy bien la fiscal Marta Mancera, pero no es una fiscalía autónoma. Esas dos tareas son indispensables para salvar vidas. Los jueces express, bienvenidos, pero como todo el mundo entenderá, los jueces son para juzgar a los que ya mataron a los líderes. Y lo que queremos es que pare la matanza, como la de Aquileo Mecheche en Río Sucio, Chocó, como el atentado a Francia Márquez, o como la muerte de Miller en el Catatumbo hace dos semanas. Esas muertes tienen que parar.
Senador Gómez.
A mí me invitaron aquí también a hablar de un óleo que le regalaron al presidente Duque hoy.
A la noticia del día, sí.
Mientras le regalaban un óleo, se hundía la reforma a la justicia, la reforma política, y yo creo que el gobierno debe concentrarse absolutamente en mejorar las relaciones con el Congreso de la República, en construir una relación sana, propositiva, que pueda sacar la agenda legislativa adelante.
¿Respecto al tema de los líderes?
No, sobre ese tema yo creo que todos los esfuerzos valen la pena, y yo creo que es plausible lo que hace el presidente Duque, pero no es suficiente. Yo creo que hay que redoblar esfuerzos en esta materia y hay que parar esta ola de sangre que vive Colombia hoy con los líderes sociales.
Salud.
Me parece una medida que no va a surtir ningún efecto. Si tenemos en cuenta, van a seguir muriendo gente, porque desgraciadamente la minería ilegal, cualquiera que suponga la minería ilegal, cualquiera que suponga los grupos armados, y además estamos en muchos territorios en Colombia, los más apartados están en conflicto entre dos, los disputan dos, tres grupos, y los líderes sociales muchas veces quedan en la mitad. Obviamente, en el caso de Francia se demostró que a veces la unidad de protección sirve, a veces sirve, pero para eso necesitas tener unos escoltas buenos, no cualquier escolta, como tenía ella, unos escoltas capaces de repeler un ataque de ese calibre, porque seguramente eso fue un grupo armado, pues puede ser las disidencias de la FARC, que son muy fuertes ahí en Santander de Quilichao, que por cierto es un municipio que cada vez tiene más violencia. Son zonas apartadas, complicadas. Creo que sería mejor, más que esos jueces ad hoc, traerte los casos siempre a Bogotá, porque tú no puedes juzgar a esa gente en las provincias, y generar unos y crear unos grupos, me parecería más interesante, unos grupos de investigadores, pero no sé cómo los pueden hacer, porque yo no me imagino en zonas donde la gente solamente rige la ley del silencio, la gente, ¿cómo vas a investigar casos cuando los mismos investigadores corren peligro al acudir a esas zonas? No sé, yo creo que los jueces, me parece que no es esos jueces express, para llegar al juez express tienes que haber investigado antes, y para investigar necesitas recursos, necesitas gente, y muchas veces fuera, gente de fuera, porque tú no puedes investigar, por ejemplo, a Nigeria Cauca con el fiscal que está así ahí, es. Olvídate, eso es absurdo pensarlo. Claro. Entonces,
así es. ¿Y la
yo pienso que hay que escuchar más a la gente de las zonas para tomar decisiones, y pienso que casi siempre se toman las decisiones desde Bogotá, con un conocimiento, desconocimiento profundo
En los 30 segundos finales, y
15 segundos, 30.
La presencia del Estado sin que haya complicidades en la base, y un hecho para sus trinos, Juan Carlos. Hoy se anunció por todas las redes uribistas radicales que le habían quitado la visa a la magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo. La sola difusión masiva que celebraba ese hecho por parte de esas huestes fúricas es una intimidación contra la Corte cuando tiene que juzgar en la JEP. No amedrenten a la Corte. Toda la protección para la Corte. El viernes vamos a estar en Santander de Quilichao.
Esos están muy cuidados.
Vamos
esos están muy cuidados.
A Santander de Quilichao, a donde están asesinando
los
líderes.
Lleno, pero usted va a Santander lleno de escoltas, y la Corte va llena de escoltas. Y aquí tengo colegas.
La están chuzando,
y en Bogotá hay colegas, señores, hay periodistas que tienen escolta, que no necesitan escolta, que se lo den a los que no. ¿Qué van a estar chuzados?
Yo los invito. Señores, yo los invito a ese debate encantado otro día, pero por desgracia. Por desgracia se nos acabó el tiempo, de verdad. Así que salud, Hernández, gracias por haber estado en Voces RCN, y a Roy Barreras, a Mauricio Gómez, a Eduardo Rodríguez. Si ustedes no se vayan, ya viene Luis Alfredo Céspedes a hablarles más del Liverpool, y los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.